Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Arquitectura y ciudad con Pablo Canén.
Pablo Canén.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy buenas tardes. Bien. Hoy venís con el TEM. Mira, uní los dos términos. Team TEM.
Exactamente.
Equipo 10.
Exactamente.
El equipo no 10, tiene nada que ver con Ben 10.
No tiene nada que ver con Ben 10. No, la verdad que escuchando. En el mundo hispano les decimos el Team 10, no estaría bien dicho porque es o Team 10 o Equipo 10, pero la verdad que en la jerga le decimos el Team 10.
Ahí va.
Se me ocurría que era interesante conversar un poco de los 70 años de la conformación de un grupo de arquitectos y arquitectas que de alguna manera reelaboraron el discurso del proyecto moderno en la segunda posguerra. En particular en los contextos de los congresos internacionales de arquitectura moderna, de los que alguna vez hace bastante tiempo, por allá por la pandemia, hablé cuando nos preguntábamos qué era la arquitectura moderna. Voy a hacer una aclaración tipo spoiler rápidamente. ¿Por qué Team 10? Porque en realidad era el equipo de jóvenes revoltosos que se encargó de organizar desde el noveno SIAM, el décimo SIAM. Entonces, coloquialmente, se le apodó al equipo en esa reunión, en ese congreso, el Team 10, porque era el equipo que iba a preparar el décimo congreso, nada claro. más. Claro, lo que sucede...
No es que eran 10 integrantes.
Exactamente. Lo que sucede es que un poco la pudrieron, ¿no? En el décimo SIAM hay una foto muy famosa en donde están los principales exponentes con un cartel del SIAM y una cruz, como asumiendo la defunción de aquellos congresos internacionales de arquitectura moderna que desde el año 1928 en la Sarraz, Suiza, habían inaugurado una cruzada internacional que al principio fue bastante pequeña y fue creciendo en tamaño para posicionarse en torno a cuáles eran las asunciones que la arquitectura moderna tenía que tener en torno a la vivienda social en particular en aquellos años, el urbanismo, etcétera, etcétera. Digamos, voy a hacer un repaso muy, muy, muy breve porque no se entiende por qué se arma la revuelta, entre comillas, si no se explica mínimamente de dónde veníamos, ¿no? En el 28, en el 29 y en el 30 se van celebrando consecutivamente esos tres primeros congresos internacionales de arquitectura moderna. En particular existe en el 28 la famosa declaración de la Sarraz, en donde había una consigna muy clara, era un congreso en los que si bien participaban franco-suizos como Le Corbusier, había una fuerte influencia de los alemanes y de los suizos, que eran a veces la llamada línea dura, digamos un conjunto de arquitectos con una visión muchas veces revolucionaria, con muy buen vínculo con la Unión Soviética y que hablaban de que, bueno, digamos, la arquitectura no puede estar afuera del sistema económico general ni concebirse fuera de ella. Digamos que la idea de la eficiencia económica tenía que estar al servicio también de ofrecer un beneficio en la componente del existence minimum, de ordenar las viviendas de la forma más eficaz posible para poder asumir el problema de la masividad de las ciudades y por lo tanto asumir la solución de la vivienda obrera, ¿no? La racionalización y la estandarización, decían en su punto 5, reaccionan de tres maneras. Exigen a las concepciones de la arquitectura que se conduzcan hacia la simplificación de los métodos de trabajo, implican para las firmas constructoras una reducción de la mano de obra especializada y conducen al empleo de la mano de obra también a veces menos especializada, que va a trabajar bajo la dirección de la nueva capacidad técnica de los arquitectos. Finalmente, también se pensaba que este diálogo en la construcción de la vivienda mínima iba a implicar un reajuste de las nuevas condiciones de la vida social. Iban a estar muy preocupados por las políticas de suelo, iban a estar muy duros contra la especulación inmobiliaria y con que la planificación debía asumir un rol central en la construcción de las nuevas ciudades. Ahí, obviamente, el tema de la planificación urbana y la planificación rural va a ser muy importante. Y con los años, bueno, los temas van girando en esos asuntos, ¿no? En el de Frankfurt, la vivienda mínima va a ser el tema exclusivo. En Frankfurt, sujetos de esa línea dura venían llevando adelante las nuevas Siedlung, los nuevos asentamientos de vivienda racional para la clase trabajadora. En el 30 eso se celebra en Bruselas y se va a hablar sobre la división racional del suelo, el uso de los métodos constructivos racionales. En el Siam del 1933 va a haber un quiebre, es el famosísimo cuarto Siam, que se realiza en un barco de camino Marsella-Atenas, y ahí sale la famosa Carta de Atenas, que liderada por Le Corbusier, que un poco había ganado el protagonismo frente a los suizos y los alemanes, tenían un enfrentamiento bastante duro, pide a los miembros del Congreso aportar estudios analíticos sobre un conjunto de 30 y pico de ciudades, se hacen unas comparativas y se detectan algunos problemas de congestionamiento, problemas de mal manejo de la densidad urbana, de ausencia de áreas verdes, y se llega a una carta que, bueno, se publica bastante tiempo después, pero que básicamente consagra los principios funcionales. La ciudad debe, digamos, de alguna manera, ordenar sus tareas de la habitación, de la recreación, de la circulación y del trabajo. Finalmente hay un punto un poco más olvidado, que era el rol de los edificios históricos, pero como elementos aislados. Eso va a llevar, con el paso de los años, una suerte de simplificación también y de construcción bastante de tabula rasa de la nueva ciudad moderna ideal que, por ejemplo, Le Corbusier propondría en su Plan Voisin para París, en su Ville Contemporaine, en su Ville Radiez, y que básicamente tenían una fuerte impronta de grandes ejes. Si bien era muy moderno, también era muy clásico en su macroestrategia compositiva. Todo eso, con el paso de los años, se va a ir empezando a, digamos, agotar, ¿no? De alguna forma, también es cierto que los congresos van a ser pausados por la Segunda Guerra Mundial. En el 37 hay uno en París, que es sobre la vivienda y el ocio. El perfil ya de la vivienda mínima, obrera, de la planificación del suelo, va pasando hacia el tema del ocio. Y del 37 al 47, en el medio de la Segunda Guerra, se suspenden. O sea, del 39 al 45, estas organizaciones internacionales no funcionan. Recién en el 47 retoman. Y ya lo hacen con una concepción que implicaba entender algunos temas como la reconstrucción de las ciudades después de la guerra. Claro. Y por lo tanto, ahí hay una visión distinta también de la herencia histórica y ya no tanto de la tabula rasa. En el 49 en Italia se va a hablar del papel de la arquitectura como arte. En el 8º, que es en Inglaterra también, se va a hablar del problema del corazón de la ciudad. Va a entrar en la agenda algo que se llamó el nuevo monumentalismo, o cómo había sido un error que la arquitectura moderna se desprenda totalmente de la dimensión monumental significativa que era necesaria para las comunidades. Y en el 53, vuelvo, el 9º, que es en Francia, se realiza sobre el hábitat humano. Y ahí sujetos como Alison Hill, Peter Smithson, Aldo Van Eyck van a plantear unas críticas como súper, súper duras a cómo se había llevado adelante la dimensión de la concepción urbana desde la Carta de Atenas en adelante. Esta idea de la zonificación como una operación que se realiza sobre el plan urbano con el fin de asignar a cada función y a cada individuo su lugar adecuado, va a ser fuertemente criticada. Va a ser criticada de distintas maneras. Este grupo que se va conformando es muy heterogéneo, a diferencia de lo que habían sido los Siam hasta ahora, que eran muy programáticos. Y definitivamente van a criticar, por ejemplo, en ese manifiesto de Dorn que hablábamos afuera del área en el año 54, cuando ellos empiezan a preparar el 10º Congreso, van a decir varias cosas, ¿no? Que solo tiene sentido considerar a la unidad de la casa como parte de una comunidad y como el resultado de la interacción entre unos y otros. Es decir, va a haber una suerte de espíritu casi antropológico por entender que la casa se articula con la comunidad y no puede ser de una manera abstracta. Además, que no se debería como perder el tiempo en catalogar los elementos de la casa mientras no hayan cristalizado otras relaciones más complejas con el entorno. Y que, de alguna manera, hay que entender la asociación de las escalas. La casa, la calle, el barrio y la ciudad, en vez de tratar de dividir las cosas. A través de, años después, a través del fotógrafo Nigel Henderson, que saca fotos en barrios populares de Londres de los niños jugando en la calle, ellos van a argumentar o a contraargumentar contra la zonificación, diciendo que lo que hay en la ciudad es una hibridación de funciones y que la calle no es solo para circular, sino que es un lugar de juego, uh-huh, sino que es la extensión de la casa. Y que el barrio habla del problema de la identidad. Entonces, identidad, asociación, son asuntos fundamentales en esta nueva agenda, que no pretende tampoco descartar el proyecto de la arquitectura moderna, sino renovarlo, ¿no? Años después va a venir otra gente que se va a dar de punta contra la arquitectura moderna, pero acá todavía estamos en la crítica interna, podríamos decir, de una generación más joven que había visto anquilosada cierta burocratización de la planificación en términos de las grandes ciudades zonificadas.
Pablo, vos mencionabas esta cuestión de, bueno, que el Think Tank fueron quienes se pusieron a planificar este décimo CIAM, que, bueno, tuvieron 3 años, ¿no? Porque estaba viendo que el noveno fue en el 53 y el décimo en el 56. Ahora, para entender un poco mejor digamos, de su importancia, el CIAM era un grupo, digamos, que se manejaba horizontalmente, había una cabeza rectora, un grupo organizador para cada instancia. ¿Cómo era el funcionamiento?
Había secretariado y en realidad solía haber un líder en los hechos, ¿no? Yo diría que Le Corbusier, desde el CIAM número 4, es decir, aquel de la Carta de Atenas del 33, hasta antes del CIAM número 9, había sido una persona de un gran liderazgo.
O sea, ahí entra un poco esto que vos decías de que vinieron para revolucionarlo todo, porque incluso generan que se vaya Le Corbusier.
Sí, Le Corbusier igual es demasiado hábil, siempre lo fue y por eso siempre terminamos hablando de él. Es muy es muy divertido, digamos, que en el décimo CIAM Le Corbusier, que no va presencialmente, manda una nota dándole el visto bueno a los Smithson, a Aldo Van Eyck y a toda esta gente, que era bastante más joven que él, ¿no? Gente nacida cerca de 1920. Es decir, aproximadamente 30 años más joven que Le Corbusier. Miren lo que decía Le Corbusier. Aquellos que se encuentran en el corazón del presente son los únicos capaces de entender los problemas reales de manera personal y profunda. Las metas que buscar, la patética urgencia de la situación actual. Son ellos los entendidos. Sus antecesores, o sea, nosotros, ya no lo somos. Ya no estamos sometidos al impacto directo de la situación. O sea que Le Corbusier rápidamente sabe salir a tiempo y pasarle la bandera a estos muchachos, que más o menos algunos tenían 30 y pico, 40 años. Lo digo porque Le Corbusier siempre es un personaje que nunca... siempre supo leer la situación con anticipación. Uh-huh. No se fue al muere, sino que aceptó.
Siempre un paso adelante.
Sino que aceptó ver que esta gente venía con ideas del pensamiento urbano que valían la pena, ¿no? Y entra el contexto filosófico de la Segunda Guerra, ¿no? A ver, el existencialismo y, digamos, bajo la visión de Sartre o la antropología estructural de Lévi-Strauss, van a estar atravesando el pensamiento de este grupo, sobre todo de los que se dedicaron no solo a proyectar, sino también a escribir, como el holandés Aldo Van Eyck o como el matrimonio Smithson de origen británico. Y en ese sentido, también me parece que está bueno ver qué es lo que dicen exactamente de ese estado del urbanismo funcional de la Carta de Atenas. En un libro bastante breve llamado Urban Structuring, este matrimonio británico decía: la técnica de planeamiento de la Carta de Atenas era el análisis de las funciones. Aunque esto hizo ver claro el desorden mecánico de las ciudades, se mostró inadecuado en la práctica porque era un concepto demasiado diagramático. El urbanismo, considerado en los términos de la Carta de Atenas, tiende a producir comunidades en las cuales las asociaciones humanas vitales se expresan de forma inadecuada. Entonces lo que ellos van a intentar es buscar a través del proyecto urbano y arquitectura las expresiones formales adecuadas. Claro, con la crítica de las décadas posteriores vamos a ver también que en el fondo los recursos formales a los que recurrieron tuvieron sus limitaciones. Es difícil para mí explicarlo sin imágenes, pero contra los bloques paralelos flotando en el verde, ellos van a abrazar la idea de clúster o racimo. Una secuencia, vamos a decir, de bloques quebrados, de altura media, nunca de alta altura, que van generando espacios de encuentro en su discurrir urbano. Es decir, no es que ellos van a renunciar a proyectar arquitectura de nueva planta, en lo absoluto, sino que van a tratar de recodificar cuáles son las asociaciones humanas vitales y ponerla al servicio de una nueva arquitectura moderna, si ustedes quieren. Otra idea es la calle Corredor Elevada, que implicaba reestructurar espacios circulatorios en altura con el ancho suficiente para que los vínculos vecinales, que sean una vereda de una ciudad tradicional, se pudiesen dar en un edificio de, supongamos, 6-7 pisos. Estas cosas tenían también un discurso como muy potente. Lo cierto es que no siempre verificaron en su construcción real, ¿no? También es cierto que es un grupo que muchas veces tuvo grandes proyectos no construidos, y los construidos en ocasiones fueron de una escala mucho más modesta. Claro. Pero yo creo que no dejan de ser relatores de una revisión súper importante.
Y de repente ayuda igual a la reflexión sobre los espacios, ¿no?
Absolutamente. Y además, a ver, yo creo que todo esto de privilegiar el espacio peatonal de intercambio, tener una ciudad con diversidad funcional y no tener secciones monofuncionales de la ciudad, son aspectos que siguen teniendo una gran vigencia, realmente una gran vigencia. En ese sentido, la cita a el holandés Aldo van Eyck es bien interesante, porque además de esta visión, estaba interesado en estudiar, vamos a decir, comunidades premodernas que todavía existían. Premodernas en el sentido de que no había alcanzado un estadio de desarrollo industrial ni parecido, ¿no? Entonces anda por las tribus Dogón en el Sahel, recorre algunos pueblos de origen indígena en América y otras partes del mundo que mantenían unas formas de vínculo comunitario que todavía no habían sido, demasiado modificadas por el progreso industrial, etc. Entonces ahí él va a intentar comprender esas claves para proyectar una arquitectura en su contexto, que es el contexto holandés, pero de otras formas, ¿no? Y en ese sentido es muy apasionante que, por ejemplo, en la reconstrucción de varias partes de la ciudad de Ámsterdam, va a plantear decenas de playgrounds, que eran espacios de juego, que desde su trabajo del gobierno local como técnico, los lleva adelante y hasta hoy perviven. Entonces genera una gran batería de pequeños espacios públicos en intersticios urbanos que no están demasiado diseñados, sino que son un área para que los niños y las niñas se apropien de ellos y planteen allí su propia creación, digamos, del hábitat humano. No obstante, también es cierto que algunos miembros como Candilis, Joss y Goods sí proyectaron y construyeron parcialmente grandes ciudades como Toulouse-Lemireil, una de las ciudades nuevas al sur de Francia, al lado de Toulouse, pero una nueva planta para 100.000 habitantes que, si bien no se concreta totalmente, igual ejecuta una parte muy importante de sus aspiraciones. Y ahí siempre la arquitectura de gran aliento depende de que, el poder político pueda sostener las aspiraciones iniciales. Hay un cambio de gobierno local por los 70, en este caso, y el proyecto se hace, pero parcialmente. Los espacios públicos no se concretan como tal. Los espacios circulatorios que diferenciaban el tránsito vehicular del peatonal no llegan a el mejor destino. Y terminan siendo también espacios de cierta segregación urbana, porque no había una batería de políticas públicas que acompañase la recepción también de la inmigración de los descolonizados del ámbito africano-francés, ¿no? Entonces tiene una historia muy compleja varios de estos lugares, pero
muchas cosas que siguen hasta hoy, ¿no?
Totalmente. De hecho, Toulouse-Lemireil es un lugar que sale muy seguido en la prensa francesa cuando se arma la pesada, ¿no? Y se prenden fuego los coches, etcétera. Es uno de esos típicos contextos de grandes bloques. No son esos bloques paralelos, sino que están en esa forma de clúster, como ordenados, tratando de hacer una suerte de áreas comunitarias. Pero lo cierto es que, del discurso a la práctica siempre hay como una determinada distancia, ¿no? Estas ideas del clúster fueron trasladadas, por vía de los hechos, a otras partes del mundo. La recepción, por ejemplo, en América Latina de estas ideas no fue tan fuerte como varias de las ideas de la arquitectura moderna de décadas anteriores, pero en Argentina, en el barrio general de la División Manuel Nicolás Savio, Lugano, hay conjuntos hechos a la luz de estas ideas. El barrio Piedra Nueva es otro caso. En parte podríamos hablar también del conjunto Rioja, que es, entre otros, el arquitecto Viñoli cuando era muy joven. Y en Uruguay también, el José Pedro Varela Zona 1, el llamado Covizunca, es un complejo muy interesante. Está como concebido a la luz también de esta idea del clúster de edificio de densidad media, pero de baja altura, es decir, no más, de 4 o 5 pisos, porque a partir de ahí, según ellos, había una relación elemental con la copa de los árboles que generaba una suerte de abstracción con la cota de suelo y que además perdía también como el vínculo vecinal. El Covizunca también reproduce la idea de esta calle corredor que va acompañando el ingreso a los apartamentos y que se conciben en principio como espacios de intercambio social. Hay otros recursos más. Por ejemplo, el llamado Mat Building o el edificio alfombra, que proviene de observar la ciudad en formato casbah de Marruecos o la ciudad típica árabe del norte de África, que esta gente visitaba mucho, porque hay que entender también que seguían trabajando para los países que estaban en proceso de descolonización. Entonces, su vínculo con estos lugares era muy frecuente. Y, por ejemplo, cuando se construye la Universidad de Berlín, se hace la visión del Mat Building. Era como una especie de racionalización del sistema de patios y de vida de carácter como introvertido alrededor de estos pequeños claustros que se había aprendido como lección, si quieren ustedes, en la ciudad árabe del norte de África. Y así sucesivamente. O sea, fue un grupo muy fermental en términos de generar una gran batería de estrategias proyectuales que provenían de tratar de salir un poco de la órbita de la hegemonía de Le Corbusier, del bloque paralelo flotando en el verde y de la zonificación de la Carta de Atenas.
Uh-huh. ¿Y cuánto tuvo que ver también su trabajo, su legado, en que después el SIAM se hiciera uno más y terminaran, se disolvieran?
Bueno, si pudiese pasar un par de imágenes sería fantástico, porque esta foto que les decía de ellos con un cartel anunciando la muerte del SIAM es muy sintomática también del modo de actuar, ¿no? Este grupo se mantuvo en reuniones sucesivas hasta los años, principios de los años 80, pero fue muy asistemático, ¿no? O sea, prácticamente escribieron muy poco, rara vez tomaban actas. Entonces.
O sea, muy anarco, digamos.
Sí, sí, tenían un perfil que por vía de los hechos en el funcionamiento era así, muy ajerárquico, sumamente horizontal, mucho más que el SIAM, pero claro, también con la contra de que la documentación que generaron en esos más de 20 años de reuniones, que eran bastante menores en número de gente a las del SIAM, generaron tanto insumo bibliográfico, si ustedes quieren. Pero fue clarísimo que el quiebre con el SIAM en esa organización del décimo congreso es total, ¿no? O sea, no fue casualidad, sino que fue bastante deliberado. Es curioso que, aunque este grupo se reunió durante toda la década del 70, y los primeros años de los 80, salieron de la escena de los principales debates internacionales con la generación del 68, ¿no? Ahí, a partir del 68, ya entra otra generación en el juego, los situacionistas, los arquitectos de la llamada Internacional de la Utopía, entra otro paquete de problemas, e inclusive había un italiano de este grupo, Giancarlo Di Carlo, que era muy capo, que organizó una trienal de arquitectura en Milán en el 68, y los estudiantes, en plena efervescencia, bueno, que atravesaba toda Europa, le ocupan la bienal, lo echan al demonio, etcétera. Arman un lío importante. Siempre me pareció curioso, porque bueno, Di Carlo en realidad era un tipo bastante copado. De hecho, me voy a permitir leer una frase de un discurso que había dado por esos días. Tenemos derecho a preguntarnos por qué la vivienda ha de ser lo más barata posible y no, por ejemplo, más bien cara. Porque en lugar de hacer todos los esfuerzos para reducirla a los mínimos niveles de superficie, de grosor y de materiales, no deberíamos tratar de hacerla espaciosa, protegida, aislada, cómoda, bien equipada, rica en oportunidades para la intimidad, la comunicación, el intercambio y la creatividad personal. Yo creo que en cualquier congreso de vivienda que digas esto, seguramente te aplaudan. En el sentido de que la frase seguía, ¿no? Diciendo que por qué invertíamos millones y millones en armamento de guerra, en plena guerra de Vietnam, además, y estábamos obsesionados con hacer la casa más pequeña posible que se puedan imaginar y abaratarlo a un punto casi absurdo. Este grupo puso muy fuerte la idea de la participación. Por lo menos esta rama que lideraba Di Carlo la ponía muy fuerte. En el conjunto interno del Villaggio Matteotti, hecho para obreros del sector industrial de este ámbito italiano, genera un proyecto a través de la dinámica participativa. Entonces, bueno, este grupo pone en agenda el tema de la ciudad polifuncional, el tema de la reivindicación de la calle como intercambio urbano, el tema del peatón, de comprender las velocidades a las que transitamos la ciudad, bueno, el tema de por qué seguir pensando en la vivienda mínima, de mirar la arquitectura sin arquitectos, de las comunidades, entre comillas, premodernas o que no habían accedido a ese estadio del desarrollo industrial, y esto de, bueno, por qué lo más barato posible, por qué lo más chico posible, y no al revés. Entonces, bueno, yo creo que fue un sacudón intelectual que pervive hasta hoy, y que muchos de sus proyectos, aunque fueron no construidos, son comentados en los cursos de historia y en diversas tesis y publicaciones periódicas hasta nuestros días.
Uh-huh. Y nuevas construcciones, me imagino, que también están inspiradas en un poco el trabajo de ellos, ¿no?
Sí, siempre hay arquitectos y arquitectas del hoy, digamos, que recuperan parte de las estrategias proyectuales, si querés, de esta gente, porque fueron como muy prolíficos, insisto, aunque varias de las obras construidas no hayan salido tan bien en la performance del uso, aún así, digamos, la potencia de su discursividad pervive.
Hablábamos un poco fuera del aire y nos decías, Pablo, que estuviste buscando y que te sorprendía que por estos 70 años de la formación del Team 10, que no hubiera como mucha cosa en la vuelta. Así que si alguno de nuestros escuchas sabe de algo que se esté formando, algún documental, material, recopilación, bienvenido sea que nos lo arrimen.
Y de última, acá está el homenaje.
Sí.
Y no, una cosa curiosa igual es que, cierro con esta anécdota. Hubo un par de bloques cerca de la zona del Canary Wharf de Londres, que todavía no estaba consolidada como tal, como segundo distrito financiero de Reino Unido, que fue el Robin Hood Gardens de los Smithson, y que rápidamente entró en un proceso de deterioro. Y hace poco tiempo uno de esos dos bloques se demolió y toda la comunidad internacional de alguna manera hizo sus declaraciones, etc. Y de hecho, una parte de ese bloque, que es bien brutalista, una estética bien brut, se quitó antes de la demolición y empezó a girar por algunos museos internacionales, ¿no? Como el Harold Museum, algunas bienales de arquitectura. O sea, que hicieron girar un pedazo del demolido Robin Hood Garden por varias exposiciones del mundo hace unos 5 o 6 años atrás. De modo tal que para mí no sería extraño que a alguien se le ocurra por estos días hacer una buena expo internacional del Team 10.
Bien, tiramos ahí la idea entonces para que alguien recoja eso y pueda seguir sumando a esta colectivización del Team 10 que nos propone Pablo. Nos reencontramos, si te parece, con más Arquitectura Ciudad en 15 días.
Perfecto, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.